Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Arrancamos este programa especial con Europa en el horizonte, porque Europa es muy importante en el día a día de todos nosotros, de nosotros los murcianos y de las murcianas. Se deciden cosas vitales. Nos parece que Bruselas está lejos, pues no, está muy cerca, porque cualquier decisión, insisto, nos va a afectar en la vida cotidiana. Por eso, a lo largo de los próximos minutos vamos a tener invitados que van a hablar de diferentes cuestiones relacionadas con la Unión Europea y de asuntos, como digo, que son vitales para nuestro proyecto de vida. Hacemos un primer alto en el camino y empezamos con un invitado muy especial.
COPE, Región de Murcia.
La radio más escuchada en la comunidad.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968-22-5274.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Los próximos minutos vamos a abrir una ventana a Europa con motivo del Día de Europa que se celebra hoy. Van a ser minutos en donde vamos a hablar del papel de la Unión Europea en decisiones importantes aquí en nuestra región de Murcia. Y nuestro primer invitado, lógicamente, tenía que ser el consejero de Presidencia, Portavocía y, sobre todo, Acción Exterior, en este caso, que es Marcos Ortuño. ¿Qué tal? Estamos muy buenas.
¿Qué tal? Encantado de estar aquí.
La primera pregunta que yo le quería trasladar, ¿qué significa realmente Europa para la región de Murcia? Porque hay gente que a lo mejor que la ve lejos, murcianos es. Que la ven lejos. ¿Qué es Europa?
Yo diría que la región de Murcia tiene una clara vocación europeísta. Es cierto esa reflexión que haces. Hay gente que piensa pues, que Europa queda muy lejos, que no nos influye en nuestro día a día, pero eso no es así. Más del 70% de las decisiones que se adoptan en Bruselas nos afectan diariamente a todos y cada uno de los ciudadanos de la región de Murcia, en temas como agricultura, como medio ambiente, como juventud. Por lo tanto, hay una incidencia directísima sobre la región de Murcia en cuanto a todo lo que se decide en Europa. Y esto para nosotros es fundamental. ¿Nuestro objetivo cuál es? El objetivo del gobierno regional yo diría que es triple, si se me permite. Por un lado, el tener una mayor y mejor participación en las políticas que se deciden en la Unión Europea, el que se nos escuche en todas esas instituciones europeas y también algo muy importante que es conseguir inversión europea para nuestro desarrollo regional. Yo creo que esto es clave, esto es fundamental y sí, y hay que reivindicar, ¿no?, la importancia que tiene Europa en el día a día de los ciudadanos de la región.
Por eso hay que aumentar también los encuentros, ¿no?, con empresas europeas, eurodiputados, etcétera, para que conozcan más Murcia y los productos de Murcia y los proyectos.
Precisamente hace unos días celebrábamos una jornada dentro de las actividades que se llevan a cabo por parte de la Cátedra de Políticas Públicas de la Universidad de Murcia, donde contábamos con la presencia del eurodiputado Juan Ignacio Zoido, precisamente pues para que puedan conocer todas las políticas que se llevan a cabo en la Unión Europea los ciudadanos de la región. Es decir, yo creo que hay que acercar, insisto, todas las decisiones que se adoptan en Europa a los ciudadanos de la región y a todos los sectores que tenemos importantes, como por ejemplo la agricultura.
A nivel ya de proyectos concretos, ¿qué hace el gobierno regional, sobre todo para los jóvenes, para acercar Europa a los jóvenes murcianos?
Pues para los jóvenes, recientemente hemos convocado las becas para cursar los estudios de posgrado en el Colegio de Europa y también las de formación y prácticas que se llevan a cabo en la oficina que tenemos en Bruselas y en la dirección general que tenemos aquí en la ciudad de Murcia. Creemos que es importante apostar por la formación de nuestros jóvenes, creemos que eso nos permite llevar a Bruselas la visión y los intereses de la región y también aprovechar ese conocimiento y esa formación para el desarrollo regional de nuestra región, y entendemos que tener a jóvenes formados pues nos va a dar una mayor participación en todas las decisiones que se adoptan en Europa, y vamos a tener la oportunidad de aprovechar mejor las oportunidades que ofrece Bruselas a regiones como la nuestra, que apuestan por esos valores europeos y que apuestan por la integración.
Se está fomentando el europeísmo, entiendo, también a nivel de la región de Murcia en diferentes aspectos.
Sí, otro aspecto reseñable es que hemos incrementado el presupuesto, hemos multiplicado por 3 en concreto el presupuesto que destinamos a nuestros ayuntamientos para fomentar su participación en proyectos europeos. En concreto hemos pasado de 50.000 a 150.000 euros. Queremos que los ayuntamientos puedan acceder con una mayor facilidad a esos proyectos que pueden financiarse con cargo a fondos europeos. Queremos dar además prioridad a los municipios de menos de 20.000 habitantes, que son los que tienen, pues en teoría, menos medios y menos posibilidades, y de esta manera pues el gobierno regional de Fernando López Mira apuesta por ese municipalismo, apuesta también por la internacionalización de nuestros municipios y trata de dar más facilidades a los ayuntamientos de la región para que puedan acceder a fondos con los que poder llevar a cabo proyectos importantes en sus respectivas localidades.
Por eso, consejero, es tan importante el tema de las elecciones al Parlamento Europeo. Ahí nos jugamos mucho, ¿eh?
Ahí nos jugamos mucho. Vuelvo al principio de la entrevista, donde hay gente que puede pensar que esto de Europa nos queda muy lejos y que no nos influye, pero, insisto, más del 70% de las decisiones que se adoptan allí nos afectan aquí en temas capitales para la región, como agricultura, como agua, como medio ambiente, y, por tanto, ahora que se renuevan pues los distintos organismos de las instituciones europeas, tenemos, lógicamente, que participar en estas elecciones que ciertamente son muy, muy importantes.
Usted, por su contacto con eurodiputados y demás, ¿cómo nos ven a los murcianos desde Europa? ¿Qué le han dicho como región?
Bueno, pues yo creo que ahí se hace una importante labor para promocionar todo lo bueno que hace la región de Murcia. Hay temas fundamentales en los que somos ejemplos, como puede ser, por ejemplo, la reutilización de aguas, el uso eficiente que hacemos de un recurso tan vital para nosotros como es el agua. Yo creo que en ese aspecto somos todo un ejemplo y eso es algo que estamos poniendo en valor. También, por supuesto, la potente industria agroalimentaria que tenemos, y también queremos focalizar ahora queremos focalizar en la Unión Europea proyectos que estamos empezando a desarrollar también en materia de defensa. Quiero decir, tenemos una región que está poniéndose, digamos, de moda, por decirlo de alguna manera, que está desarrollando iniciativas muy interesantes, y desde luego que Europa es todo un escaparate donde poder llevar pues todos esos proyectos y todas las iniciativas que estamos llevando a cabo y que vamos a desarrollar en los próximos años.
Y esta sí que es la última. Un mensaje a todos los murcianos que nos oyen cara a esas elecciones. Evidentemente, que vayan a las urnas, ¿no?
Lógicamente, que participen, que es importante, como digo, que es fundamental el votar pues para decidir quiénes serán los representantes de la región de Murcia, de España y de los distintos miembros de la Unión Europea. Yo creo que allí, como te decía, se adoptan decisiones importantes que nos afectan a nuestro día a día y que, por supuesto, pues tenemos que ir a votar en esas elecciones porque, aunque todo, siempre se dice que todas las elecciones son importantes, estas de verdad que también lo son.
Pues Marcos Ortuño, en este caso consejero de Presidencia, Portavoz y sobre todo Acción Exterior, gracias por abrir este programa especial con motivo del Día de Europa sobre Europa.
Muchísimas gracias.
Medio minuto para llegar a la una y les voy a dar un dato, cara a estas elecciones del 9 de junio. Va a haber más de 2.000 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado vigilando que todo transcurra con normalidad aquí, en la región de Murcia. Estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.
Es la 1:00, las 12:00 en Canarias. Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La verdad que hacía mucho tiempo que no veíamos en el escenario empresarial español lo que hemos visto esta mañana. Ya no te cuento, en el sector bancario, donde desde hace décadas no asistíamos a una operación de espadas en alto que siempre tienen las sopas hostiles. Esta mañana la ha lanzado el BBVA al Banco Sabadell para, en el caso de prosperar, conformar el segundo mayor banco español y el tercero a nivel europeo en cuanto a capitalización bursátil. Una OPA es una oferta pública de adquisición por las acciones de la empresa sobre las que se lanza. El pero viene con el apellido hostil, porque es una oferta que se hace para quedarte con una empresa que básicamente no está de acuerdo con esa operación. Y ese pero tiene a su vez otros inconvenientes. Primero, porque no suele gustar a los reguladores, que tradicionalmente suelen echar para atrás este tipo de operaciones. Y segundo, porque no suele agradar a los accionistas de la empresa opada, que lejos de ver en esto una oportunidad, lo acaban viendo como amenaza. Pero vamos a ir por partes. Lo primero es explicar cómo hemos llegado a este punto, cómo hemos llegado hasta aquí. El BBVA ya intentó adquirir el Sabadell en 2020 y no lo consiguió. Ahora el Banco Vasco, mucho más rentable que el Sabadell, veía la oportunidad de ganar en solvencia y posiciones en banca privada. Por eso lanzó una oferta que la entidad catalana rechazó este mismo lunes y de forma, digamos, un tanto altiva. Venía a decir algo así como que la oferta, si no ridícula, sí valoraba muy por debajo lo que valía el banco. Lo normal, lo que todo el mundo esperaba, era que el BBVA mejorase su oferta, pero tras el rechazo del Sabadell ha empleado aquello de ¿no querías taza? Pues toma, taza y media. Y ha presentado el mismo precio de compra en forma de OPA hostil. Básicamente consiste en decirle a los accionistas del banco catalán: te cambio 4,83 acciones de tu banco por una acción del BBVA. Ahora serán los propios accionistas del banco los que decidan si aceptan esa oferta. Hay quien dice, veremos, que el BBVA no se habría puesto a lanzar esta OPA hostil si no tuviera cierta seguridad de que hay un grupo de grandes accionistas que, aun no siendo los de mayor peso, sí pueden darle el visto bueno. Sea lo que sea que ocurra a nivel interno, un banco no es una ferretería y ya digo que tradicionalmente estas operaciones nunca están bien vistas por los reguladores. A ver qué dice la Comisión Nacional de la Competencia, la CNMV o el propio Banco de España. Pero en los últimos días, y especialmente en las últimas horas, se está recordando que esta operación provocaría una mayor concentración en el sector bancario. Y esto, ya lo ha dicho el Gobierno, no es bueno.
Este posible resultado positivo de la OPA y posterior fusión nos llevaría a un grado de concentración del 70% de las tres principales entidades en España. Seríamos el segundo país en términos de concentración, es decir, de menor competencia en el sector financiero. Y esto a nosotros, desde luego, nos genera precisamente ese elemento de alerta.
El Gobierno, a través del ministro de Economía, al que escuchábamos, se opone a esta OPA. No es, desde luego, el mejor comienzo para que la operación sea un éxito. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados, como estos que te va a contar ya a continuación Ángel Correas.
Pues tenemos que hablar de operaciones policiales o al menos intervención. La Policía Nacional ha registrado este martes la Consejería de Sanidad Canaria en busca de información sobre el caso Mascarillas. Investiga el pago de 4 millones de euros durante la pandemia por material sanitario que nunca se entregó. Entonces, el hoy ministro Ángel Víctor Torres era el presidente del Gobierno Socialista Autonómico. Y en el casco viejo de Bilbao, los bomberos están intentando en estos momentos rescatar a un hombre tras desplomarse un edificio en el que estaba trabajando en su rehabilitación. Otros 4 obreros han resultado heridos. Este suceso se produce tan solo 48 horas después de la caída de un forjado de otro edificio en Madrid en el que han muerto 2 trabajadores. Y doble tragedia, fíjate, con un elemento en común. 3 personas han muerto en el incendio de una vivienda en Ricote, en Murcia, y otras 2 en otro fuego originado en otra casa, en este caso en Casarrubios, en la provincia de Toledo. En ambos, la policía está investigando el origen de los incendios. También contamos, Pilar, que el Papa presentará esta tarde la bula del jubileo de 2025, en el que se darán a conocer las fechas de su inicio y también clausura. Como preparación, el próximo lunes se inaugura en Roma una exposición en la que podrán verse por primera vez el Cristo de San Juan de la Cruz de Salvador Dalí, exhibido junto a un pequeño Cristo dibujado por San Juan de la Cruz, que inspiró al artista y que se custodia en el monasterio de la Encarnación de Ávila.
Gracias, Correas. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Madrid en la final de la Champions y comienza ya la carrera por conseguir una entrada para Wembley.
El 1 de junio en el Estadio de Londres, la final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund. Los madridistas persiguen ahora el sueño de conseguir una entrada para la final, Melchor Ruiz.
Desde las 12 de la mañana de hoy se han abierto el plazo para presentar solicitudes. Hay de plazo hasta el 13 de mayo, hasta el próximo lunes también a las 12 de la mañana. El requisito ser socio y presentar una solicitud en la oficina online de atención al socio del club. Una misma solicitud podría incluir un máximo de 6 socios. Las entradas van a ser nominativas y si hubiese más peticiones que entradas disponibles, que es lo normal, el día 14, el próximo martes, se realizaría un sorteo ante notario. Recordar que la final es en Wembley, como decías, y que el reparto son 25.000 entradas para cada equipo.
Las más baratas, 60 libras. Uno de los triunfadores de las semifinales y de la temporada es el italiano Carlo Ancelotti, anoche en el partidazo con Arantxa Rodríguez.
¿Cómo se hace para hacer lo que usted hace en los banquillos?
¿Cómo se hace? El banquillo tú tienes que quedarte frío, lo más frío posible, no tienes que entrar en lo que pasa en el partido, porque pasan cosas que a veces te descolocan un poco.
Usted dijo en la 14ª que el corazón no le daba para más. Después de lo de hoy, ¿todavía sigue teniendo corazón?
Estamos felices por los días que vienen, con la liga en el bolsillo, la final, ¡buah! ¡Vaya día!
¿Qué nota le pone la temporada?
No, Bela, hasta ahora, ¿hay más que 10? No.
Y en baloncesto, solo un equipo español en la final a 4 de la Euroliga es el Real Madrid, que va a jugar semifinales contra Olympiacos, que anoche eliminó al Barcelona.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Seguimos hablando del Día de Europa y lo hacemos con Juan Jorge Piernas López. Bueno, si tengo que leer todo su currículum, figúrense, porque es una persona sobradamente preparada. Lo primero, saludarle. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, es doctor en Derecho por el Instituto Universitario Europeo, Florencia 2013. Anteriormente realizó también estudios de posgrado en la Universidad de Harvard 2007. En el Colegio de Europa es máster en Estudios Europeos Avanzados. Lo logró en la localidad de Natolín, en Polonia, en 2005. Y también de grado en la Universidad de Murcia, licenciado en Derecho por esta universidad en el 2003. Actualmente es titular de la cátedra Jean Monnet y es profesor titular también de la Universidad de Murcia y consultor internacional sobre derecho y política de la Unión Europea para el Banco Mundial, para varios gobiernos además también. Ha participado en varios proyectos de investigación competitivos europeos y nacionales, incluyendo uno como co-investigador principal, y también ha publicado extensamente sobre el derecho de la Unión Europea. Por cierto, este es un dato que yo quiero resaltar en rojo, sus publicaciones han sido citadas 6 veces por 3 abogados generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hay que darle la enhorabuena, desde luego, por este currículum. Enhorabuena.
Muchas gracias, muy amable.
Hablamos de esa cátedra Jean Monnet, de la que usted es titular. ¿Cómo surge la implicación por su parte o por tu parte en esta cátedra?
Bien, la cátedra Jean Monnet es un proyecto que se solicita a la Comisión Europea y se concede a través de un proceso competitivo global en el que participan propuestas de todos los continentes. La cátedra Jean Monnet sobre el poder transformador de la Unión Europea, que es de la que yo soy titular, fue muy bien valorada por la Comisión y recibió el máximo de financiación posible. Es un proyecto a 3 años y finaliza en diciembre de este año.
En diciembre de este año. ¿Y el objetivo principal de esta cátedra cuál es?
El objetivo principal es promover la investigación, la docencia y la difusión a la sociedad del derecho de la Unión Europea, del proceso de integración más en general y en concreto del derecho de la Unión Europea. Y especialmente, y eso es lo que nos centramos, en el impacto que el mismo tiene en nuestro día a día, en el impacto que tienen las personas, en los ordenamientos jurídicos nacionales e incluso fuera de la Unión Europea.
Y a la hora de hablar de actividades, ¿qué actividades deben programarse para cumplir esos objetivos de la cátedra?
Sí, el proyecto es una especie de hoja en blanco. En realidad, la Comisión Europea promueve la creatividad, dando libertad absoluta a los titulares. En nuestro caso, hemos propuesto publicaciones, hemos realizado conferencias, cursos a funcionarios de la región de Murcia en concreto, también relacionados con la cátedra de Asuntos Europeos, de la que quizá hablemos después con la región de Murcia. Y adicionalmente hemos previsto otras actividades como entrevistas, la participación de estudiantes de la Universidad de Murcia en competiciones nacionales e internacionales de Derecho de la Unión Europea para alumnos, seminarios, jornadas.
Hablamos de áreas temáticas, ¿no? ¿Cuáles son las que abarca esta cátedra?
Sí, la cátedra se centra en el derecho de la Unión Europea. Y dentro de una manera holística, tratamos de explicar que el derecho de la Unión Europea representa un porcentaje altísimo de nuestro derecho nacional, que se aplica todos los días y que tiene mucha relevancia. Y tratamos de relacionarlo y estudiarlo en su contexto. Por ejemplo, hemos realizado seminarios concretos sobre la promoción de los derechos de las personas con discapacidad a través del derecho de la Unión Europea, o de las personas solicitantes de protección internacional, o la semana que viene, sí, tendremos un seminario sobre cómo el derecho de la Unión Europea promueve la igualdad de género, tanto a nivel regional, nacional y europeo, como internacional, y contaremos para ello con la embajadora española para política de género y política internacional feminista.
Después de todo lo que has dicho, la importancia de la cátedra Jean-Monnet en el contexto de la Unión Europea tiene que ser muy, muy grande, ¿no?
Pues yo diría que sí, es un proyecto muy consolidado, es una iniciativa muy consolidada. Hay cátedras Jean-Monnet, las había ad personam, que se llamaban originalmente, luego ya son todas de este tipo. Y forman parte globalmente del proyecto Erasmus, que es muy conocido por la movilidad internacional de estudiantes, pero que realiza otras muchas actividades y que tienen, a fin de cuentas, como objetivo promover, acercar y promover el proyecto europeo a la sociedad, que la sociedad sea consciente y se beneficie. Yo insisto mucho a los alumnos en este punto, que sean conscientes de las oportunidades que tienen y que las aprovechen. Y esta es una manera de hacérselo un poquito más fácil.
Papel fundamental de la cátedra, el de los profesores, ¿no? ¿Cómo funcionan los profesores? ¿Cuál es su papel, su protagonismo?
Los profesores organizamos las jornadas, participamos en ellas, promovemos y realizamos las publicaciones, realizamos las entrevistas y también hemos tratado de promover la realización de conferencias no solo en la Universidad de Murcia e invitando a ponentes. Por ejemplo, la jueza española del Tribunal de Justicia de la Unión Europea vendrá en octubre de este año, acercando la Unión Europea a nuestro contexto, pero también fuera. Hemos realizado conferencias en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, en Boston, aprovechando una estancia internacional. En fin, hemos tratado de dar a conocer también lo que se hace en Derecho de la Unión Europea desde aquí.
Lanzabas un titular que también eres responsable de la Cátedra de Asuntos Europeos, que surge, ¿no?, de un convenio entre la Comunidad Autónoma y la Universidad de Murcia. ¿Qué proyectos se llevan a cabo en esa cátedra? Cuéntanos.
Sí, muchas gracias. La Cátedra de Asuntos Europeos es un proyecto también muy, muy ilusionante que persigue promover los estudios en Derecho de la Unión Europea y en general en Unión Europea, no solo en Derecho, políticas, economía, historia, y promover y coordinar y beneficiarse de las sinergias que, por un lado, existen de la promoción de la Unión Europea que hace la región y que se hace desde la comunidad autónoma, y lo que hace la universidad a través de sus estudios. Y lo que tratamos de hacer conjuntamente son actividades en las que, por ejemplo, podamos ir a institutos de la región, no solo en la universidad, sino utilizando los recursos de la universidad, beneficiándonos, por ejemplo, de estudiantes, que puedan ser los estudiantes los que lleven ese mensaje a los institutos de las oportunidades que ofrece la Unión Europea. A veces es más sencillo que hablen entre ellos y que los que ya no somos tan jóvenes demos un paso atrás y dejemos que sean ellos los que comuniquen ese mensaje y que llegue con más impacto.
Por si fuera poco, también es coordinador nuestro invitado de UNIWEL, la Universidad Europea del Bienestar. Qué bien suena esa palabra. ¿Qué es realmente esta universidad? Porque suena muy bien la palabra del bienestar.
Suena bien, sí. Y es además la idea fuerza de este consorcio. La Universidad Europea del Bienestar, o UNIWEL, es una alianza de universidades, de 11 universidades, enmarcada en el proyecto o iniciativa de universidades europeas de la Comisión Europea, que es el proyecto estrella de la Comisión Europea en Educación Superior. Y lo que persigue, en esencia, es crear campus realmente internacionales, que los estudiantes de la Universidad de Murcia, a partir de ahora, ya no solo entran a la Universidad de Murcia, entran a un contexto en el que hay 11 posibles universidades en distintos países en los que pueden desarrollar toda su carrera. Empezar en Murcia, acabar en Florencia, pasando por Colonia o Semmelweis. Y es realmente un proyecto que no solo va destinado a los estudiantes, también al profesorado, al personal de administración y servicios. Es un proyecto realmente ilusionante.
La duda que yo tengo, la pregunta es, ¿qué países forman parte actualmente de esta universidad?
Pues nosotros en Uniwell contamos con universidades de Italia, la Universidad de Florencia, Alemania, las universidades de Colonia y Constanza, Francia, la Universidad de Nantes y el Instituto Nacional de Lenguas Orientales, que está en París, INALCO, Suecia, la Universidad de Linneos, Reino Unido, la Universidad de Birmingham, y recientemente se unió la Universidad Nacional Taras Shevchenko de Kiev, en Ucrania.
Pues ha sido un placer en este Día de Europa contar con el doctor Juan Jorge Piernas López, que es doctor en Derecho en la Universidad de Murcia, responsable, entre otras cátedras, de la Jean Monnet, también de la Cátedra de Asuntos Europeos y de esa Universidad Europea del Bienestar, Uniwell. Muchísimas gracias, de verdad, y feliz Día de Europa.
Muchísimas gracias, ha sido un placer y feliz Día de Europa.
COPE, Región de Murcia.
La radio más escuchada en la comunidad.
Seguimos hablando del Día de Europa en este programa especial y nos vamos a marchar hasta Bruselas, concretamente para hablar con Lucía Huerta Suances, que es responsable de la oficina de la Región de Murcia en esta maravillosa ciudad europea. Lo primero es saludarla. Lucía, ¿qué tal? Vamos.
Fenomenal, estupendamente. Feliz Día de Europa a todos.
Lo mismo digo, feliz Día de Europa. Tu currículum es muy amplio, pero yo quiero trasladar al oyente una parte de él. Eres licenciada en periodismo y máster en Unión Europea. También eres responsable de la oficina de la Región de Murcia, como hemos dicho, en Bruselas desde el año 2003. Previamente has trabajado como asistente parlamentaria en el Parlamento Europeo. Desde la delegación de Bruselas y junto a Nathalie, Laura y Violeta, apoyas la participación de la comunidad en asuntos europeos, tanto en el diseño de las políticas europeas como también en la participación de entidades regionales en proyectos europeos. También trabajas por posicionar a la región y defender sus intereses en el marco de las instituciones, organismos y redes europeas que están en Bruselas. Para ello, y voy a dar algún dato más, participa activamente en el sistema de colaboración de oficinas regionales españolas en Bruselas, coordinando de manera permanente uno de los grupos de trabajo, que es el grupo I+D Agencia Digital. La primera pregunta que te quería yo trasladar, Lucía, es que se habla muy a menudo del impacto de la Unión Europea en nuestras vidas, en el día a día, de los murcianos, por ejemplo, pero no siempre es fácil verlo, ¿no es así? Es difícil poder, si se me permite el término, vender lo bueno que tiene la Unión Europea para Murcia.
Es cierto, en ocasiones es incluso frustrante el que no se vea o el que no consigamos trasladar el impacto tan cercano y diario que tiene la Unión Europea en nuestras vidas. Curiosamente, la Unión Europea, el Eurobarómetro, de hace unas pocas semanas, volvía a demostrar que en España el ciudadano normalmente responde que se siente cómodo con la Unión Europea, aunque baja, si es cierto, un poquito la valoración cuando habla del trabajo de las instituciones europeas, pero el nivel de confianza en las instituciones europeas suele estar incluso por encima de las nacionales, pero sí es cierto que tenemos que hacer muchos más esfuerzos para visibilizar y explicar el qué hace la Unión Europea por nosotros. Por ejemplo, se ha aprobado una normativa estas últimas semanas sobre el etiquetado y la composición de productos de alimentos para el desayuno, que eso es fundamental como consumidores y para nuestra salud. También se ha aprobado una norma con requisitos para la calidad del aire. Se ha aprobado una tarjeta europea para discapacidad, para que las personas con discapacidad puedan acceder a igualdad de condiciones en toda la Unión Europea con una única tarjeta. Luego, lo que ha tenido también mucho eco, como no puede ser de otra manera, en Murcia, que es la revisión de la normativa de la política agrícola común para reducir la carga administrativa y dar más flexibilidad a nuestros agricultores. Todo eso se ha debatido y aprobado en los últimos meses en Bruselas.
Tenemos que hablar del dinero, de esos programas de financiación europea y los tipos de proyectos, que son muy variados. Ponnos algunos ejemplos, porque cuando la gente escucha hablar de financiación europea, cree que es muchos millones de euros, pero a lo mejor los tiene un poco en una nube, no sabe a dónde se dirige ese dinero, y es muy variado el origen de ese dinero.
Ciertamente, pero antes de nada también me gustaría, que eso es un mantra que contamos aquí siempre, que Europa no es un cajero automático. Es decir, Europa es un proyecto común que tiene unos valores de base con unas políticas que persiguen unos objetivos y esa financiación europea se organiza y se diseña para responder a esos objetivos, para financiar proyectos que respondan a esas políticas europeas. De ahí la importancia de alinear todos nuestros planes y nuestras estrategias regionales a las nacionales y europeas y hacer un seguimiento completo integral de todo lo que se mueve en Murcia, Madrid, Bruselas. Y directamente yendo a tu pregunta, efectivamente, hay muchas fuentes, se habla de financiación europea, pero por ejemplo tenemos la que se ve más sobre el terreno, la de la política de cohesión o política regional, cuando vemos muchas veces en edificios o en nuestros espacios naturales la banderita europea y pone financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Por ejemplo, todas las acciones del Instituto de Fomento de apoyo a la innovación de las empresas, a su internacionalización, las misiones, a su transformación digital con los cheques de innovación para las empresas, todo eso está cofinanciado con FEDER. Por supuesto, las acciones alrededor de la conservación y recuperación del Mar Menor. Pero hay otros programas a los cuales hay que prestar una atención especial porque hay que ir con socios europeos y presentar propuestas de proyectos compitiendo con otras regiones europeas. Y ahí son temas, por ejemplo, de salud mental. Tenemos al Servicio Murciano de Salud trabajando en proyectos para personas con trastorno mental grave y drogodependencia. Y luego, quizá uno de los que también suene muchísimo, que es el Horizonte Europa, que es el mayor dotado, sí, en la investigación. Sí. Efectivamente, de innovación, investigación. Y además, fíjate, aquí tengo un ejemplo que me ha gustado mucho, además, vivirlo, porque es el vínculo entre lo de que comentaba de políticas y proyectos. Mira, hace unos meses la Unión Europea se aprobó el nuevo reglamento por el que se crea una nueva marca de calidad, que ya la tenemos para productos agroalimentarios, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, pero se creó una etiqueta para los productos no agroalimentarios, es decir, para la artesanía. Y en la región de Murcia, que tenemos mucho de eso, hemos hecho un seguimiento muy específico de esa nueva norma que nos va a dar a nuestros productos artesanales esa marca de calidad para poder pues dar más seguridad al consumidor, para evitar falsificaciones, para poder exportar fuera. Bueno, pues por ejemplo, el CTM, junto con el mueble de Yecla, etcétera, el Centro Tecnológico del Mueble, hizo un seguimiento junto con el resto de sectores muy importante de esa normativa hasta que fue aprobada. Bueno, pues ahora están desarrollando un proyecto de investigación e innovación con el proyecto Horizonte Europa. Se reunieron el otro día los socios en la oficina precisamente para impulsar esa artesanía de Yecla y potenciarla internacionalmente combinando pues ese saber hacer artesanal con las últimas tecnologías. Y eso lo está haciendo con su parte de artesanal, efectivamente, pero también con el vidrio de Francia, la porcelana también de Limoges de Francia, la cerámica de Creta. Es decir, es un ejemplo de cómo cuando se hace una norma puede ir acompañada además de el siguiente paso, que es avanzar en innovación con el apoyo de un programa europeo.
Has hablado de esos proyectos, además, dando nombres y apellidos, como yo digo, que es lo que hace que la gente sepa realmente que le afecta en su día a día. Pero ya casi para finalizar, mucha gente se pregunta, ¿quién puede acceder a esas ayudas? ¿Quién me puede ayudar si yo tengo algún proyecto? ¿Dónde tengo que ir? ¿Sabes? Un poco, son preguntas claves, ¿no?
Y se entiende porque el a veces es, como decías antes, es muy complicado, hay muchas fuentes de financiación y no sé ni por dónde empezar. Bueno, pues tenemos un equipo Murcia-Bruselas que está a disposición de todos los murcianos de cualquier entidad pública y privada, porque es eso, cualquier entidad pública o privada puede participar en un proyecto europeo cumpliendo una serie de requisitos. Y dependiendo del programa y del tipo de proyecto, tenemos un equipo que se centra más, por ejemplo, si es del ecosistema de innovación de la región de Murcia, si eres un centro tecnológico, una empresa, etcétera, estamos trabajando con el equipo del Instituto de Fomento. Para la administración regional y la administración local y el tercer sector, hay una unidad de financiación en la Dirección General de la Unión Europea. Es decir, somos varios equipos, pero que todos estamos al servicio de cualquier entidad para, bien coordinados, poder asesorarla en todo el ciclo de vida de un proyecto europeo, desde que tengo una idea y tengo que elegir un programa de financiación hasta ayudarle a buscar socios.
Pues ha sido un placer hablar en este Día de Europa con Lucía Huertas Suances, responsable de la oficina de la región de Murcia en esa maravillosa ciudad que es Bruselas.
Muchísimas gracias a vosotros, encantada.
Estás escuchando
COPE, Región de Murcia.
La número uno en la comunidad.
Y nuestra última invitada para hablar del Día de Europa es Eva Serna, que es la máxima responsable de Europe Direct aquí en la región de Murcia. La saludamos, Eva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. Pues muy contenta, puesto que es un día grande e importante para nosotros.
El Día de Europa. Bueno, antes que nada preguntarte o expliques a la gente qué es Europe Direct como tal.
Sí, Europe Direct es una red de centros de información europea que establecida por la Comisión Europea para acercar la Unión Europea a sus ciudadanos. En el caso de la región de Murcia, el centro Europe Direct, o Europe Direct, está gestionado desde la Dirección General de Unión Europea y somos un punto de contacto local que proporciona información y asesoramiento sobre la Unión Europea. Realmente nuestro objetivo es mejorar la comunicación entre la ciudadanía y la Unión Europea.
Estamos a un mes prácticamente de las elecciones europeas. ¿Qué nos puedes contar sobre todo de esas elecciones al Parlamento Europeo?
Sí, el próximo mes de junio, como bien has dicho, concretamente el día 9, que es el día de la región de Murcia, sí, los ¿verdad? Ciudadanos de la Unión Europea, pues estamos llamados a las urnas para elegir los 720 diputados que formarán parte del Parlamento Europeo. Respecto al actual Parlamento Europeo, se aumenta en 15 eurodiputados y España, pues por suerte, pasamos de 59 a 61 representantes. Los eurodiputados, junto con los representantes de los gobiernos de los países miembros, representan casi 450 millones de europeos y legislan sobre muchos aspectos importantes. Entre ellas, el número de eurodiputados elegidos de un partido político es proporcional al número de votos que se recibe. O que los ciudadanos europeos residen en otro país de la Unión Europea pueden votar y presentarse a las elecciones en este país. Es decir, el voto de los españoles se pondera de la misma manera, sin importar dónde residen. Y también importante destacar que se votan a listas cerradas. Esto sí como el resto de elecciones y según el número de votos, pues se va decidiendo quién consigue un escaño y por tanto no representará en la próxima legislatura.
Queda clarito. Listas cerradas, amigos oyentes. Vamos brevemente a hacer un poco de historia. ¿Cuándo fueron las primeras elecciones al Parlamento Europeo?
Sí, las primeras elecciones se celebraron en 1979, realmente tampoco hace tantos años, por sufragio universal directo, en la que fue elegida, y esto no es de importante, la primera mujer presidenta del Parlamento Europeo.
¿De acuerdo yo?
La política y abogada francesa Simone Veil, además superviviente del Holocausto. Antes de esa fecha, los diputados al Parlamento eran designados por los parlamentos nacionales. Y desde la primera celebración, las elecciones se convocan cada 5 años.
Y algo importante también que yo quiero destacar en este programa especial por motivo del Día de Europa, ¿es posible votar en otro país de la Unión Europea?
Sí, como bien es sabido, pero no está de más recordarlo, en España puedes votar por correo, previa solicitud, evidentemente, o también en persona en la mesa electoral que te corresponda. Pero, ¿y si vives o te encuentras en otro país de la Unión Europea durante las elecciones, qué puedes hacer?
Claro.
Pues en este caso vamos a diferenciar entre si eres residente permanente en otro país de la Unión Europea o temporal. En primer lugar, y en ambos casos, debes estar inscrito en el, importante, registro consular de la embajada española de tu país de residencia, como residente o como no residente, pero debes estar inscrito. Si eres residente, puedes votar tanto por correo como en la urna. Por otro lado, si eres residente temporal, pues deberás solicitar personalmente en tu consulado la documentación para poder votar desde el extranjero en un plazo de 25 días desde la convocatoria de elecciones. Y recibirás la documentación en tu domicilio. Y por último, eso sí, tendrás que enviar tu voto por correo certificado a tu mesa electoral en España como mínimo 4 días antes de las elecciones. Además, los ciudadanos de la Unión Europea pueden votar y ser candidatos en las elecciones al Parlamento Europeo en el país de la Unión Europea en el que residan, en las mismas condiciones que los nacionales de ese país.
Pues Eva Serna, muchísimas gracias por estar con nosotros como responsable, máxima responsable de Europe Direct, y por cerrar este programa especial con motivo del Día de Europa. Nos sentimos más europeos después de hacer este programa. Fíjate,
muchísimas gracias a ti.
Despedimos a nuestra querida Eva Serna. Creo que ha quedado claro para todos ustedes, amigos oyentes, que nos jugamos mucho en las próximas elecciones europeas y que lo que se decide en Europa nos afecta a todos, pero a todos. Llegamos a la 1:30.